Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma, que estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Buen día, Alberto.
¿Pasado por agua también por allá?
Sí. Fuertísima la lluvia.
Sí, tremendo. Carlitos Pereira Mele. Teníamos desde hace un tiempo varios temas a tratar que estaban relacionados con la cuestión geopolítica a nivel global. Rusia, China, Latinoamérica, nuestra región, Argentina. Bueno, no sé por dónde vas a arrancar y hacia dónde vas a ir, así que te dejo en libertad de acción.
Bueno, perfecto, Norberto. Mira, este principio de año 2015 arrancó con mucha movilidad en los temas de geopolítica. Arrancó con tendencias que cada vez se consolidan más fuerte. Arrancó con conflictos que se han intentado profundizar para tratar de desequilibrar el avance de algunas potencias y, a su vez, fortalecer las posiciones de las potencias que están en declinación, específicamente el sector atlantista. Este año empezó con una situación muy complicada en Estados Unidos, con un Obama debilitado, que no controla su Congreso, en el cual los sectores más duros del mismo, los que se autodenominan los halcones, han intentado torcerle el brazo y retirarle el apoyo en numerosas de sus acciones de política exterior. Fundamentalmente hemos visto cómo el mismo Congreso de Estados Unidos lo ha prácticamente ninguneado al presidente al invitar al primer ministro Netanyahu a hablar entre las cámaras sin haberse hecho ningún trámite de comunicación, etcétera, etcétera, pasando por encima del Poder Ejecutivo.
La diplomacia, cero.
Diplomacia, cero, y esto también demuestra de que a la hora de la lucha por los poderes internos, los conflictos externos también forman parte de todo ese juego maléfico en el que está. Si tuviera ocurrido en Argentina, sería toda una alaraca terrible, pero como ocurrió en Estados Unidos este acontecimiento, la prensa global lo transmitió como un disgusto que tiene el Poder Ejecutivo norteamericano por la presencia de la no invitación de no hacer el protocolo correspondiente de un jefe de Estado cuando ingresa a otro Estado, ir y realizar las conversaciones correspondientes. Bueno, pero esto es simplemente a nivel protocolar, pero la realidad es de que, en el fondo, también el 6 de febrero, Obama presentó ante el Congreso y ante la nación norteamericana su nuevo proyecto de seguridad, que es una vuelta más de tuerca de las que ya hemos visto, que se lo ve fuertemente guerrerista al proyecto, que además no cuenta, digamos, con el beneplácito de su propio partido. Y esto demuestra de que el sector tradicional del poder norteamericano, no solamente los lobbies que trabajan, sino fundamentalmente la estructura industrial, tecnológica, militar norteamericana, que es la base de su economía, ha seguido con sus avances y ha puesto una nueva vuelta de tuerca. Acá se presentó este proyecto como que Obama eliminó el conflicto que había arrancado con los Bush con el asunto de la guerra al terrorismo. Ahora parece ser de que la situación se amplía mucho más. El terrorismo pasa a un segundo nivel en algunos aspectos y empieza a ser evidentemente un conflicto de cómo enfrentarán las potencias emergentes. Eso es el tema más claro, ¿no? Y en este marco que estamos hablando, se ha desarrollado, por supuesto, el conflicto ucraniano, que es una de las puntas de todo este ovillo en el que se intenta frenar el avance de las potencias emergentes y, a su vez, implantarse en territorios de la ex Unión Soviética, la OTAN y todo el aparato militar del sistema atlantista. Habremos escuchado que el vicepresidente de Estados Unidos ofreció menos diálogo y más armas a Poroshenko, que es el presidente de Ucrania, presidente que está siendo fuertemente cuestionado, presidente que no controla una parte del país y que evidentemente que se lo estaba incitando a aumentar la tensión para obligar a una, entre comillas, intervención rusa en defensa de los rusoparlantes en la zona de Ucrania. Uh-huh. Esta alerta grave fue frenada fundamentalmente por los mismos europeos, que tienen dos graves problemas. Primero, las sanciones que le han aplicado a Rusia se han transformado en un boomerang que le está costando tremendos daños a su economía, fundamentalmente a la alemana y a la francesa. Por otro lado, también ellos han visto que involucrarse en un conflicto en el Europa del Este no cuenta con el apoyo de las masas de sus países, que no quieren ir a ningún conflicto armado que sea organizado o estructurado desde fuera del continente europeo. Por ello, esta semana que ha terminado, se realizó la reunión en Bielorrusia, donde finalmente se ha llegado a un nuevo tratado o compromiso de paz que entraría en vigencia el 15, o sea hoy, en el que se haría un alto el fuego y se aplicarían una serie de medidas mediante la cual se frena el conflicto y digamos que también se desmantela la posibilidad de un aumento de los choques y de los enfrentamientos. Por otro lado, sigue adelante la geopolítica del tema del petróleo, que fue estructurada por Arabia Saudita para hacer que todas los países que han intentado invertir en el nuevo sistema de extracción llamado fracking, debido a la baja del barril, obligarlos a hacer económicamente no viable ese tipo de extracción, que por supuesto fue acompañada por Estados Unidos, porque de esa forma se agregaría a las economías que tienen una fuerte dependencia de la exportación de ese hidrocarburo. Específicamente se nota el conflicto en Venezuela, en Ecuador, en la misma Rusia, etcétera, etcétera. El tema es que también se ha transformado en otro boomerang. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, la City londinense y la City norteamericana, que es Wall Street, han tenido terribles pérdidas económicas debido a la cantidad de quiebras y las pérdidas bancarias debido a esta baja del precio del valor del petróleo. Y por otro lado, la cantidad de empresas que están quebrando en el mismo Estados Unidos, tanto algunos expertos hablaban que con el fracking iba a dejar de ser dependiente del exterior del producto este petrolífero. Uh-huh. Evidentemente que no va a ser así, porque ya numerosas empresas han quebrado y han dejado de realizar producción. Por lo tanto, estamos viendo otro conflicto a nivel global, que también cuando se aplicó creyó que iba a ser la herramienta para doblegar tanto a Rusia como Venezuela como los países díscolos a los intereses atlantistas, y hoy en día eso no es tan así, porque se ha vuelto en contra de los mismos intereses de los países que lo han organizado e implementado. El otro campo de batalla de toda esta movida geopolítica es Siria, donde evidentemente que no ha logrado este ejército islámico, que o Estado Islámico, que no es ni Estado ni Islámico, sino que una estructura de paramilitar y de mercenarios, instrumentado por algunas potencias del Golfo y con el apoyo visto bueno de Estados Unidos o parte de sectores norteamericanos y europeos para desestabilizar la región, y por supuesto con el visto bueno y la ayuda permanente de Israel para seguir desestabilizando la zona e impedir que tenga una nación que le pueda hacer frente o ser refugio de los palestinos, etcétera. Allí también ha habido otro gran cambio. Estados Unidos ha reducido mucho más presencia, su apoyo al a los grupos islamistas, y esto evidentemente demuestra que hay también un cambio de planes en la estrategia internacional de la zona que había querido aplicar Estados Unidos. Como vemos, este año tiene muchos cambios y muchas situaciones difíciles y situaciones que son comprometedoras para la paz internacional. El otro país de la zona que también ha sufrido algunos cambios ya, me refiero específicamente a Arabia Saudita, porque la relación con Estados Unidos se ha visto un poco alterada, a pesar de haber sido siempre el socio principal en el mundo árabe que tenía Estados Unidos, por dos razones: primero, por la muerte del rey y la asunción del nuevo, y fundamentalmente porque algunos sectores en el mismo Estados Unidos han empezado o han vuelto a sacar el expediente de cuál ha sido la participación de Arabia Saudita de algunos de los miembros del gobierno o de la familia reinante en el famoso 11 de septiembre, obligando a que se desclasifiquen numerosas hojas de ese famoso informe que no se lo dejaron leer ni a los diputados, en el cual implica la participación de numerosas aportes económicos o técnicos de gente vinculada a la familia real saudita. O sea que estamos viendo otro gigantesco cambio, ¿no?
Claro, enorme.
Y nosotros estamos viendo en nuestra región otros cambios muy importantes. Además de la permanente agresión que cada día es más clara contra Venezuela, que esta semana se terminó de descubrir un intento de
magnicidio,
de actividad subversiva dentro del territorio nacional, tratando de utilizar gente de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, que fue desmantelado en tiempo. Esto demuestra que los planes no se han frenado, de que las operaciones de desestabilización y de guerra blanda o de baja intensidad siguen permanentemente en el plan de las campañas que organiza Estados Unidos en nuestra región para controlarla nuevamente, porque recordemos que esto es el problema que tiene Estados Unidos, es tratar de volver que todo estos dos subcontinentes, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, vuelvan a ser su patio trasero sin la injerencia de ninguna otra potencia extranjera en su coto de casa, diríamos, ¿no?
Claro.
Pero evidentemente que acá ha habido un cambio muy fuerte. La reunión de la CELAC demostró que las alianzas que había firmado días antes en China, lo cual China apuesta a poner más de 200.000 millones de dólares en los próximos 5 años, 10 años en nuestra región, demuestra que Estados Unidos no acompaña esa posibilidad de inversión en nuestra región. Y entonces el único expediente que le queda a Estados Unidos es desatar conflictos regionales o conflictos locales, incentivando las dificultades que evidentemente que seguimos manteniendo en nuestras estructuras económicas y sociales en nuestros países, a pesar de los cambios que se han hecho en los últimos 10 o 15 años. Y aprovechándose de eso y a través de las organizaciones que ya son claramente reconocidas, como actúan el USAID, etcétera, y sus fundaciones, van a incentivar cualquier tipo de conflictividad para que esto no se consolide. Pero creo que la situación es muy comprometida para tratar de volver hacia atrás esta relación de fuerza que se ha establecido en los últimos 15 años, porque los avances han sido muy muy fuertes, las integraciones han sido bastante consolidadas y las estructuras que se han creado dan un viso de tranquilidad para poder mantener nuestra región bajo control, ¿no? Digamos, control propio.
Claro. Cuando ocurrió lo de Venezuela en esta semana, ¿te acordaste del 55, del bombardeo de la Plaza de Mayo?
Sí, por supuesto. ¿Cómo fue fíjate vos que son de manual todas las operaciones.
Claro, por eso digo.
Son de manual. Cuando se dice que en la Argentina no hubo una acción de la Fuerza Aérea solamente en Malvinas, se olvidan del primer gran ataque que ha habido de nuestra propia Fuerza Aérea atacando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque no fue solamente la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, o la CGT o algunos ministerios. Fue toda la ciudad que sufrió fuertes bombardeos, ametrallamientos, y fue la primera, digamos, forma de implementar el pánico y el terror en las estructuras sociales para demostrar que estaban decididos a ir por todo y con todo, ¿no? Uh-huh. Y lo volvieron a repetir en el 76 porque ya nadie se acuerda de que cuando se venía el golpe, otra vez la Fuerza Aérea fue el primer motorizado, a través del brigadier Capellini, que se sublevó en la provincia de Buenos Aires con una unidad de la Fuerza Aérea, que luego se rinde, pero que evidentemente que fue el globo de ensayo para ver cómo iba a ser la reacción popular ante ya el movimiento golpista en marcha, ¿no? Bueno. Y acá también yo veo esto en Venezuela. No tenían probabilidad estos rebeldes en la conquista del poder, pero sí ya en instalar en la gran masa de la población un fuerte conflicto. Uh-huh. Perdón, está haciendo una fuerte descarga.
Sí, sí, sí. Bueno, te despedimos, Carlito Pereira Méndez, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo, si no hay tormenta. Pues, licenciado Carlos Pereira Mele, con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma, creo que nos venían atacando. Nos empezaron a bombardear con la descarga eléctrica. Bueno, nosotros vamos a la música y ya regresamos con más del Club de la Pluma.